La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tarde se ha hecho, verdad? Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. ¿Qué tarde ya es del... Este lunes 30 de noviembre del 2015 ya comienza diciembre a partir de mañana y al 2015 le queda un suspiro. Uno de los 12 suspiros del año, ¿eh? El suspiro de diciembre, que va a ver cómo este y los próximos días van a ser días soleados, prácticamente calcados. Días en los que, hombre, puede haber alguna helada de noche en el interior, pero... En cuanto sale el sol, aquí todo se normaliza. Van a ser días particularmente agradables. Estos los que nos separan de los próximos, que forman parte del grueso de los 20 días que quedan para las elecciones generales, con una campaña que está a punto de comenzar. Siguen las encuestas, hoy se publican varias. En líneas generales, gana el PP las elecciones, dicen, pero con el 28,3%, que es lo que dice GAT3 para COPE ABC, seguido del PSOE con el 23,1%, luego Ciudadanos el 17 y Podemos no llega al 15. Alguna otra encuesta sitúa a Ciudadanos por delante del Partido Socialista, pero ya les digo, mira, aquí la clave está, luego hablaremos con Narciso Michavila, en que hay un 22% de indecisos, que son los que no saben lo que van a votar o no te lo dicen. Y veremos cómo los moviliza la campaña. De lo que se haga en esta campaña dependen todavía muchos votos. Y los votos fueron los que ayer volvieron a decir que no a Artur Mas, los de la CUP. En esta asamblea que realizaron, pues estas son esas asambleas tan interesantes, tan de facultad, dijo la CUP una vez más que no, que Artur Mas no. Alerta a Convergencia, se nos acaba la paciencia, decían. En su República Ideal dicen que no cabe el señor Mas. Y el señor Mas que... ¿Qué oportunidades le quedan? Hombre, una de ellas es esperar. Porque a lo mejor después de las elecciones del 20 de diciembre, yo qué sé, estos sí son independentistas, tan independentistas, pues a lo mejor ven que la única posibilidad es hacer a Artur Mas presidente y a lo mejor lo hacen, ¿eh? Ya veremos. Artur Mas podría pactar con otras fuerzas, podría pactar con el PSC, podría pactar con... pero abandonando su intención del proceso este separatista, ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. Y como no quiere hacerlo, bueno, pues o pone otro candidato, o ofrece otro candidato, o convoca de nuevo elecciones. Vaya negocio. Las quintas elecciones en 6 años. Eso es una barbaridad. Eso ya es una forma de someter a Cataluña a un estancamiento letal, absolutamente letal para una comunidad puntera en España y en Europa, que necesitamos todos, catalanes y no catalanes. Cataluña dividida, Convergència, cadáver corrupto, Unió ya ni se sabe dónde está, ya ni se hablan. La crisis absoluta, ¿esto es lo que ha conseguido este tipo? Bueno, pues veremos. Hoy comienza en París algo fundamental. Muy importante, más importante de lo que comenzó hace bastantes años en Kioto, de lo que siguió en Copenhague, de lo que antes se había hecho en Río de Janeiro allá por el 92, que es la cumbre del clima. Esto no son cuatro señores que se reúnen a decir si hace mucho calor o no, o si tenemos que plantar más nabos o más zanahorias. No, no, el desafío de la cumbre del clima es bárbaro. 150 jefes de Estado y de Gobierno hoy se dan cita en París, en un París que está literalmente tomado por las fuerzas de seguridad. Vean ustedes lo que es tener allí a 150 líderes mundiales. ¿Y qué es lo que van a decidir o de qué van a hablar? Bueno, de cómo se afronta el futuro del globo terráqueo, que no son apocalipsis que algunos manejan, mensajes dramáticos para vender más folletos. El mundo vive un grave peligro de calentamiento global. Si cuando acabe este siglo, el siglo XXI, usted y yo a lo mejor no estamos aquí, yo pienso estar haciendo el programa todavía. Cuando acabe el siglo XXI, el planeta ha aumentado su temperatura en 3, en 4, en 5 grados, Esto es el final de la vida como la conocemos. ¿Y por qué sube la temperatura tantos grados? Ahora está 1,2 grados por encima de cómo estaba la Tierra antes de la época preindustrial. Antes de la época industrial. Si sigue subiendo, a lo que nos abocamos. En fin, léanse ustedes. Hay una interesantísima hoy entrevista con Nicholas Stern en el diario El Mundo. Es el director del Instituto Graham para el Cambio Climático, un economista, un académico británico, que ya publicó un informe con una gran repercusión mundial en el 2006. El siglo XXI puede ser una pesadilla si no actuamos rápidamente. Y, hombre, no es un problema para mañana mismo, pero tenemos un par de décadas. O tres, para dar un volantazo, que es lo que dice Stern. Si no lo hacemos, oiga, con la tendencia actual de las emisiones de CO2 provocadas por el uso de combustibles fósiles, a final de siglo la temperatura podría estar 4 grados más alto. Pues muchas partes del mundo, incluido el sur de Europa, parte de España, se van a convertir en desierto. Otras quedarían irremediablemente bajo el agua. Se descongelaría el permafrost del Ártico. Las emisiones de metano acelerarían aún más el cambio climático. ¿Y cómo se hace? Porque no se pasa de un día a otro. De utilizar petróleo, gas natural, carbón, para hacer mover los aviones o los coches o para encender las neveras, a hacerlo con un molinillo de viento. Evidentemente no. Pero hace falta compromiso, y además compromiso vinculante de los países, para que esas emisiones se reduzcan, para que se invierta más en energía renovable. La energía renovable ahora mismo, es decir, pues es muy aparatosa y proporciona, bueno, unas cifras evidentemente no rentables. Pero, como dice Stern, si alguien invirtió en carbón hace 2 años, el precio de sus acciones ha caído un 75%. Eso lo dice todo. Hay que acelerar la transición. Hace falta grandes inversiones en tecnología para que de verdad la energía renovable sea interesante. Hay otra energía, que es la nuclear, pero aquí nadie quiere hablar de eso. Y la energía nuclear, esa es una garantía de que funciona, efectivamente, y controlada como está. Oigan, nos proporciona, desde luego nos libra de este problema también. Los países se van a comprometer de alguna manera a que desciendan para el 2030 o para el 2050 entre un 30 y un 60% las emisiones de los combustibles fósiles. Es decir, no utilizar tanto petróleo. Claro, los lobbies de hidrocarburos ahora mismo están que trinan con estas decisiones, pero es inevitable. Aun haciendo eso estaríamos un 30% menos de lo que se sugirió en Kioto en el año 97. Vean ustedes si estas cifras son trascendentales o no. Con más de 2 grados de aumento de temperatura del planeta, los fenómenos meteorológicos serían extremos. Literalmente extremos. No podemos seguir jugando con eso. Claro, para evitar que esto sea como ha pasado en otras cumbres, el sí, no te preocupes, yo me encargo ya si eso te llamo, ya te digo qué es lo que voy haciendo, los acuerdos tienen que ser vinculantes. ¿A quién cuesta más embridar? A China, que es el país más contaminante del mundo. Pero es que hay países en vías de desarrollo que necesitan ahora mismo esos combustibles y dicen, oiga, si yo renuncio a utilizar esos combustibles, yo no me desarrollo, así que deme usted dinero, país desarrollado. Todo eso, el mundo cambia literalmente. Cambia literalmente el mundo prescindiendo de los combustibles fósiles en mayor medida. Vean ustedes si es importante esta cumbre de París. Luego hablaremos de eso, porque hay que hablar de otras cosas, y esas otras cosas son las que ya les resumimos en estos titulares.